Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Haremos leña y fuego a los apegos y estaremos en la plaza en un mismo destello. También te acompaño, compañero alfarero. Yo quiero sumarme a tu pedido cierto, tu paciencia
forma. Muy buenos días, les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica que llega todos los sábados a esta hora, a todas las regiones y rincones de Colombia a través de RCN Radio La Básica, como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y los estaré acompañando, como cada semana, con Angie Cárdenas. Angie, muy buenos días.
Buenos días, Luis, a usted y a los oyentes. Como siempre, es un placer acompañarles en esta mañana de sábado. Quiero contarles que queremos compartir una publicación que se llama Tomas y ataques guerrilleros entre 1965 y 2013. El primer informe en asumir el tema de las tomas guerrilleras desde una perspectiva amplia, que va desde los orígenes de las guerrillas hasta estos procesos de conversaciones de paz con las FARC. Esta mirada también incorpora el análisis de sus antecedentes en la violencia partidista y en algunos procesos insurgentes del ámbito latinoamericano. Este material lo podrán tener quienes nos respondan cuál creen ustedes que es la importancia del periodismo regional en un país como Colombia. Ustedes ya saben que nos escriben con el hashtag País con Memoria.
Conmemora al día.
Esta semana se va a llevar a cabo el lanzamiento del visor de acciones e iniciativas de memoria y la periodista de la estrategia de comunicaciones, Andrea Jiménez, nos tiene más información sobre esta herramienta.
¿Sabes qué es un visor de memorias? Pues es una plataforma web que abrirá el acceso a todas las metodologías y los productos del acompañamiento a los procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado. Así que te invitamos al lanzamiento de este visor del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica el próximo miércoles 28 de julio, a partir de las 2 de la tarde, por el Facebook Live del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Construyendo memoria.
El 16 de julio de 2001, hace 20 años, fue asesinado en San Pablo, sur de Bolívar, Eduardo Estrada Gutiérrez, líder cívico y comunicador social en formación, un hombre que soñaba con fundar una emisora comunitaria que divulgara las voces de su territorio y que le permitiera a la comunidad hacer denuncia frente al accionar de los actores armados, las cuales ya estaban permeando diferentes sectores económicos de la región. Hoy en País con Memoria conmemoramos la vida y lucha de Eduardo y rendimos un homenaje a aquellos periodistas y comunicadores que se encuentran en las regiones informando en medio del conflicto armado colombiano.
Es importante también resaltar, Luis, que esta información hace parte del informe sobre paramilitarismo llamado Arrasamiento y Control Paramilitar en el Sur de Bolívar y Santander, conformado por dos tomos, el tomo 1, que es Bloque Central Bolívar, Origen y Consolidación, y tomo 2, Bloque Central Bolívar, Violencia Pública y Resistencias No Violentas. Esta publicación la vamos a lanzar próximamente para que estén muy pendientes. Y Alberto Santos, investigador de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, coordinador y correlator de estos informes, nos acompaña hoy para profundizar sobre el tema. Alberto, bienvenido a País con Memoria.
Hola Angie, muy buenos días, gracias por la invitación.
Alberto, ¿qué incidencia tuvo el paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar?
La incidencia del paramilitarismo en San Pablo se da en el marco de la incursión de los grupos ACU, de la Casa Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que en el año 1998 ingresan Al sur de Bolívar, por Cerro Burgos y por Pueblito Mejía, hacia la zona de Las Loas, la región de Las Loas. La intención era disputarle el territorio a las guerrillas que habían tenido históricamente allí una cierta hegemonía, principalmente el ELN. Ese ejército de paramilitares que ingresa al sur de Bolívar, años más tarde se va a conocer ya formalmente como el Bloque Central Bolívar, y va a tener uno de sus principales centros de mando urbanos allí en San Pablo. Por eso San Pablo va a ser muy importante para esa estructura, porque además San Pablo es la puerta de entrada al sur de Bolívar y el puerto más importante quizás en conexión con Barranca Bermeja. Además, en esos años San Pablo era el epicentro de toda la economía cocalera que atravesaba prácticamente todo el sur de Bolívar. Allí el BCB en San Pablo va a cometer una masacre el 8 de enero de 1999, en donde asesinó 14 personas. En varios sitios de esparcimiento, entre billares, bares de ahí del municipio, y en el marco de una operación que se conoció como la Operación Tormenta del Caribe, que fue ordenada por Carlos Castaño para infundir terror en gran parte de la costa norte colombiana. El BCB va a dejar después de eso dos bases permanentes en San Pablo, una la del barrio Villa Josefa y otra la de la Cueva del Sapo, en zona rural, desde donde se coordinaban prácticamente muchas de las operaciones del BCB. Esa, digamos, es la importancia que tuvo y la incidencia que tuvo el paramilitarismo en San Pablo y que se va a extender por todos los años en los que el BCB estuvo en la región hasta su desmovilización en el año 2006. Obviamente esa violencia paramilitar implicó otro tipo de violencias mucho menos visibles de control que van a afectar directamente la organización comunitaria y también directamente la labor de los comunicadores y aquellos que hicieron resistencia desde la información allí en el territorio y en la región.
Alberto, ¿cuál era la importancia del trabajo de Eduardo Estrada en el municipio? ¿Por qué llegó a ser objetivo militar de estos actores armados?
Bueno, justamente la importancia del trabajo de Eduardo era el ser el abanderado de una voz que estaba siendo acallada por los violentos. Su insistencia en fundar la emisora comunitaria en San Pablo, su compromiso con una comunicación comprometida con los derechos humanos y en contra de la violencia, ser también la representación de la resistencia desde la labor de comunicar, haber denunciado la presencia de los grupos y sus acciones violentas, el compromiso con los sectores populares, bueno, su pertenencia también a su cercanía y su compromiso con el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, significaba eso, el sentido de resistencia no violenta en medio de la guerra, en medio del terror paramilitar que se había impuesto sobre todo el sur de Bolívar. Su muerte fue un mensaje muy fuerte para la organización comunitaria y para la libertad de prensa y de la información en la región.
¿Por qué se da, Alberto, el asesinato de Eduardo Estrada?
Eduardo Estrada es asesinado por su labor como comunicador y el liderazgo que ejercía en la comunidad. Recordemos que Eduardo lideraba un proyecto de veeduría ciudadana y había denunciado públicamente la presencia del accionar de los grupos armados, especialmente los grupos paramilitares que habían ingresado a la región y que tenían intimidada a la población. Más allá de eso, el Bloque Central Bolívar, además, desde su estrategia de imposición armada, había trazado objetivos muy claros que implicaban el control no solo territorial y económico, sino también el poblacional. Eso significaba, de alguna manera, evitar y cooptar la movilización ciudadana hacia el modelo de sociedad que ellos creían ideal. En ese modelo, la organización en pro de derechos y que exigiera el respeto de los mismos a los grupos armados, o más allá, su propio rechazo, debía, pues, claramente ser eliminada. En ese sentido, Eduardo representaba la voz comunitaria, que era incómoda para el paramilitarismo y su modelo de sociedad. Eso llevó, en últimas, a su asesinato.
Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy en País con Memoria.
Bueno, Angie, muchas gracias. Encantado de haberte acompañado en este programa. Un saludo cordial para todos y todas.
Voces de Resiliencia.
Estuvimos hablando también sobre periodismo regional y conflicto armado con dos periodistas y defensores de derechos humanos de Barranca Bermeja, quienes han tenido que cubrir el conflicto armado en el Magdalena Medio y en el sur de Bolívar. Uno de ellos es Wilson Lozano Leguizamón, quien nos cuenta su experiencia en años de trabajo en esta región, cubriendo una fuente en la que, además de ser testigos, también fácilmente se pueden convertir en víctimas.
No hay libertad de expresión que esté libre de atemorizar, de amenazar, o simplemente libre de hablar libremente y hablar fuerte contra los corruptos, por ejemplo. En esa zona no hay un grupo de medios de comunicación fuerte, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, han surgido en los últimos 20 años algunos, pero antes no había. Nosotros entrábamos y salíamos, y también bajo presiones muy fuertes del Estado y de los grupos ilegales. Era informar bajo la guerra, ¿no? Entonces, la premisa de que la primera que está afectada en una guerra es la verdad. Y en estos lugares, contar la historia, contar la verdad, contar o cuestionar también los robos, por ejemplo, es una cuestión de vida o muerte.
Por su parte, Francisco José Campo nos habla del trabajo de la prensa en la actualidad. ¿Cuál es ese panorama que tenemos hoy para el oficio del periodismo?
Digamos que hoy tenemos unos escenarios menos degradados, porque en la época que yo estoy hablando, tendríamos que hablar de un desastre humanitario en el sur de Bolívar y Barranca Bermeja. Hoy no podemos hablar de eso, vamos a hablar de que hay circunstancias de acciones degradadas de los actores armados, pero que impactan en un menor grado a las comunidades y al trabajo de la prensa. Digamos que el trabajo de la prensa hoy se hace en condiciones de menos presión y de menos persecución, pero no quiere decir que el trabajo sea fácil, suave, o que no haya dificultades para hacerlo en la región.
Luis, una parte importante en la visibilización del impacto de la guerra en las comunidades, pues son los comunicadores y periodistas que arriesgan su vida para contar la verdad en varios de estos territorios. Jonathan Buch, él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y también está con nosotros en País con Memoria para hablar de las causas de la violencia contra periodistas en estas regiones del país. Jonathan, bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Angie. Un gusto estar con ustedes.
Jonathan, ¿cuál es la situación de los periodistas regionales en este momento? ¿Qué podríamos decir de este tema?
Pues yo creo que es un momento muy interesante para hacer una reflexión sobre la vulnerabilidad que tiene y que ha tenido históricamente el periodismo regional en Colombia. Yo creo que la larga historia de violencia contra la prensa colombiana, hay que hacer un especial énfasis en lo especialmente frágil y delicada que ha sido la situación de los periodistas regionales, ¿no? Yo creo que dentro de ese largo listado de 160 periodistas que han sido asesinados desde finales de 1970 hasta hoy, la gran mayoría, tristemente, han sido periodistas regionales y en muchos casos periodistas de medios comunitarios o periodistas que también eran líderes y que también formaban a otros colegas que terminaban siendo el símbolo de muchos municipios y de diferentes regiones, ¿no? Y que haber atentado contra ellos no solamente fue acabar con la vida de estos reporteros y reporteras, sino también era mandar un mensaje de intimidación generalizada, ¿no? Es decir, asesinar a los referentes, pues obviamente tiene unas implicaciones y busca fracturar ese tejido social y ese tejido comunicativo, que yo creo que hoy en día todavía lo seguimos viendo y es en buena parte la responsabilidad o digamos como el origen que vemos también en el hecho de que haya tantos municipios en Colombia donde no existen medios de comunicación y donde es muy frágil hacer periodismo y donde pues desafortunadamente y por el hecho de que no existen como medidas y políticas que impulsen directamente el fortalecimiento y la formación de nuevos medios, pues estamos en un escenario de ciertos informativos.
Ya a modo de reflexión, Jonathan, sobre todo para las personas que no conocen la labor de los periodistas y comunicadores regionales, ¿qué se les podría decir? ¿Cuál crees que es esa importancia que siempre se tiene que tener en el radar frente al papel que ellos cumplen?
Colombia tiene una profunda deuda con el periodismo y especialmente con el periodismo regional, y entender esas grietas del periodismo que vemos hoy con mayor facilidad que a lo mejor hace 5 o 10 años, es muy importante para poder entender la importancia que tienen los reporteros dentro de una democracia y dentro de una comunidad, ¿no? Finalmente, es el trabajo que hacen los periodistas lo que hace posible que la gente reciba información, pero también pues ese ejercicio de contrapoder y de denuncia y de de generar espacios de libertad de expresión. Son pues piedras angulares y este mantra se repite constantemente, pero yo creo que después de tantas décadas de violencia contra la prensa es importante resignificar ese mensaje, y no basta con repetirlo, es muy importante que haya unas medidas desde los gobiernos y que no pueden tardar en llegar esas medidas, pero que deben llegar para poder, como digo, por un lado saldar esa deuda histórica que se tiene, pero también para poder entender este nuevo paradigma que implica los desiertos de información, estos municipios y lugares donde no existe una radio, un televisor, un medio impreso o ni siquiera un medio digital que esté sirviendo y esté activando las voces locales. Eso necesita un impulso que venga como una política pública, y ahí es muy importante también que confluyan los diferentes actores, tanto la academia, sociedad civil, por supuesto las organizaciones locales, para que esto, pues, como digo, vuelva a tener o vuelva a mirar también hacia el periodismo que es local, que pues en Colombia realmente vive en unas circunstancias o sobrevive en unas circunstancias que no son para nada las necesarias o las deseables para el ejercicio periodístico.
Jonathan, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en País con Memoria.
Bueno, Angie, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Invitaciones a la memoria.
Avanzan las obras de la construcción del Museo de Memoria de Colombia y su dimensión física cada vez es más real. A esta hora nos acompaña Víctor Andrés Álvarez, él es asesor de comunicaciones para el Museo de Memoria de Colombia, quien nos cuenta sobre los avances de la construcción de este espacio tan importante para las víctimas, de la mano de su directora técnica, Laura Montoya.
Hola Angie, Luis, por supuesto también un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, y como ustedes lo dicen, tenemos una invitada muy especial. Me encuentro con Laura Montoya, ella es la directora técnica de la Dirección de Museo de Memoria de Colombia, con quien quiero hablar de este gran proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días, directora, y quiero comenzar por preguntarle, ¿cuáles son los avances hoy en la obra del museo?
Buenos días, Víctor, Angie, Luis, me da mucho gusto saludarlos y a toda la audiencia de País con Memoria. Me es muy grato poderles contar que la obra del Museo de Memoria de Colombia, este grande e importante proyecto que lidera el Centro Nacional de Memoria Histórica, está avanzando a un ritmo ideal. De acuerdo con la información de los comités y el seguimiento que hacemos con la agencia Virgilio Barco, gestora del proyecto, tenemos un avance del 7.2% ejecutado. Hemos logrado un perfilado de todo lo que es el fondo de la excavación, es decir, el hueco donde se cimentan el sótano y todos los pisos del museo. Ya hemos empezado a colocar concreto en diferentes zonas de la obra, placas del sótano, tenemos las columnas y ya se puede ver la primera planta, por lo menos un 30% de la primera planta, y continúa todo el armado del hierro y el acero para reforzar las columnas y los muros de contención perimetral alrededor del sótano. Eso ha sido una tarea, pues digamos, importante, compleja, que llevó varios meses, pero ya muy pronto, en un mes larguito, yo creo que los transeúntes que se acerquen a esta zona van a empezar a ver cómo se levantan el primero y el segundo piso.
Directora, al tiempo con este gran hito de la obra física, ¿de qué manera se desarrollará la construcción social del Museo de Memoria este año?
Efectivamente, Víctor, el museo no es solamente un edificio, tiene una dimensión muy importante que es la construcción social, es decir, cómo nosotros en el diálogo con las comunidades, especialmente con las víctimas y la participación de diferentes actores como son las organizaciones también de víctimas, expertos en museos, la academia, la cooperación internacional, realizamos una agenda variada de actividades que nos permite retroalimentar los diferentes documentos que orientarán y que guían la construcción de la institución. La próxima semana esperamos hacer un lanzamiento digital de un especial con un artista del Huila. No quiero pues romper toda la sorpresa, pero tiene que ver con lo que sucedió durante el conflicto en el municipio de Algeciras y todas las afectaciones del conflicto armado, como por medio del arte, un artista de allí, bueno, voy a decir, es Mario Guzmán, ha logrado hacer una obra muy especial que vamos a empezar a exhibir a través de nuestra plataforma web del Museo Digital. Para agosto y septiembre tenemos planeadas unas mesas de diálogo en las regiones. Vamos a estar en Valledupar, en Quibdó, en Arauca y Pasto, reuniéndonos pues con todo este público y esta comunidad que mencioné antes, para continuar alimentando con sus aportes, expectativas, reflexiones, lo que son los diferentes documentos del plan museológico, es decir, las políticas, los programas, las estrategias y todo lo que tiene que ver con las acciones, las funciones, cómo nos desempeñamos en ese futuro museo. En este sentido, pues aprovecho e invito a todos quienes nos escuchan en País con Memoria a que cuando se lance la convocatoria, pues ojalá se inscriban y nos acompañen en estas mesas. Estaremos con un equipo de aproximadamente 10 personas del nivel nacional. Nos acompañaría otras instituciones del sector cultura, algún delegado, iríamos de varias áreas del centro, principalmente del equipo del museo, para sentarnos y trabajar en dos momentos distintos con todas estas personas, logrando pues una gran convocatoria, pero guardando los protocolos de bioseguridad. Estas mesas se complementan con una mesa virtual que realizaremos con todas las víctimas en el exilio que quieran acompañarnos. Víctor, hay mucho que contar, pero para contarte lo concreto, lo que ya se está materializando, es que continuamos con la construcción de la exposición Sanaciones con las comunidades indígenas. Hasta ahora hemos visitado los territorios de 8 pueblos que hacen parte de esta exposición. Hemos estado en la sierra, hemos estado en el Amazonas, en la Chorrera. Estuvimos en el Catatumbo con la comunidad Bari, hoy estamos, esta semana estamos con el pueblo Nasa y continuaremos para fin de este mes con los Awá y bueno, seguiremos construyendo esta importante exposición que cuenta desde la visión de las comunidades, cómo la memoria, cómo la construcción de lo que ocurrió les ayuda a sanar no solo a ellos, sino también a nosotros, los espectadores, los públicos que vamos a poder disfrutar también de Sanaciones.
Muchas gracias, directora Laura Montoya. Noticias bien interesantes, entonces, bien importantes sobre lo que son los avances de la construcción del museo y, por supuesto, una agenda bien nutrida que tendrá este espacio en su construcción social.
Conmemora al día.
En País con Memoria nos acompaña Diana Gamba, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, porque en Neiva se están realizando talleres de memoria histórica para la construcción de un lugar de memoria. Diana, ¿qué es lo que está desarrollando el Departamento del Huila?
Buenos días, Angie y Luis. Pues les cuento que el fin de semana pasado arrancaron las jornadas para la creación social del lugar de memoria en Neiva, con la realización de un taller en 6 veredas de manera simultánea. La jornada fue organizada por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y liderada por el equipo de gestores y gestoras de memoria histórica que recibió formación por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica en el mes de abril. La metodología empleada fue construida de manera colectiva y consiste en indagar por los objetivos del lugar de memoria, los contenidos que se alojarán allí y las acciones o actividades que se van a realizar. Hablamos con Smith Duarte Cano, secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva, quien resaltó la importancia de esta actividad.
El proceso de construcción de un lugar de memoria histórica debe ser una oportunidad para el encuentro, para que víctimas y sociedad civil que han vivido el conflicto armado participen y construyan desde su sentir la expresión de memoria que mejor los identifique y dignifique.
Estas jornadas continuarán el próximo fin de semana, esta vez en el casco urbano de Neiva.
Hemos encallado de la tierra, de los prados, de los ríos olvidados. Vienen en nombre y en...
Recuerden que estamos entregando la publicación Tomas y ataques guerrilleros entre 1965 y 2013 a las personas que participen en nuestras redes sociales y nos respondan cuál creen que es la importancia del periodismo regional en un país como Colombia con el hashtag País con Memoria.
No olviden visitar nuestra página web centrodememoriahistorica.gov.co, también el canal YouTube Centro Nacional de Memoria Histórica y las plataformas Spotify y Spreaker, donde además de todos los contenidos sonoros también pueden encontrar ediciones anteriores de País con Memoria. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Ellas, ellos y nosotros estaremos en la...
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11 a 11:30 de la mañana por RCN Radio.